Es la mañana. Es radio.
Por fin es viernes, señores, y eso ya saben, que es además sinónimo de estrenos cinematográficos. Y esta semana, Andrés Arconada, muy buenos días.
Muy buenas.
Con películas protagonizadas por tres tipos duros y con muchísima acción.
Pues sí, las cosas como son. Debe ser para contrarrestar los efectos de una jornada deportiva intensa.
Sí, de este fin de semana, es verdad, tenemos una Supercopa de España, que hablaremos después con nuestro compañero Dani Blanco. Pero, ¿qué te parece si empezamos por The Qualiser 2? No sé qué te
pues
parece
venga.
A ti esta peli.
Pues mira, yo estoy un poco harto de este tipo de género, pero bueno, Denzel Washington dijo una vez que él jamás haría una segunda parte de una película, y fue muy rotundo, ¿no? Bueno, pues donde dije digo, ha vuelto a retomar el personaje de Robert McCall, que era el que hizo The Qualisher, que era un justiciero. Hubo una época en que Charles Bronson, un actor norteamericano, inventó este tipo de género, ¿no? Cuando la policía no había forma de que solucionase problemas, pues de pillar a los malos y de vengarse siempre de injusticias, y acababan todos muertos, ¿no? Después ya llegó Harry el Sucio, y luego ya la televisión, etcétera, de estrenos TV y todas esas cosas, fijaros, uh-huh, la de justicieros que ha habido. Pues The Qualisher 2 no deja de ser una película de justicieros. Si en la primera tenía unos motivos, en esta segunda va a tener más motivos para vengarse, ¿no? Que es lo que va a hacer, a pesar de que todo el mundo le persiga, pues él va a salirse con la suya y va a matar a los malos malísimos. A mí me aburren soberanamente, porque me sé muy bien el arco dramático, y yo creo que los espectadores también. No obstante, son películas que tienen un público definido, que gustan y que cada uno es libre de gastarse el dinero donde dé la gana.
Fíjate que yo iba a preguntarte si te había gustado más que la primera parte.
Está mejor hecha esta,
¿sí?
Está mejor hecha,
¿está
sí.
¿Está más pulido el personaje?
Está más pulido el personaje, está hecha con más dinero, porque la primera dio, hombre, no fue un super taquillazo, pero sí suficiente dinero, evidentemente, para hacer una segunda, ¿no? Está mejor hecha. Incluso fíjate que tanto Antoine Fuqua, que es el director de la película,
sí,
que ya lleva 5 películas con Denzel Washington, y él han hecho una campaña de promoción muy fuerte, viniendo incluso a nuestro país esta semana. Nosotros en Estine tendremos la oportunidad de oír la entrevista, y está colgada ya en Libertad Digital,
sí,
la puedes encontrar, ¿no? La entrevista que hemos realizado a Denzel Washington, con lo cual él está contento, porque si no, no hubiera hecho la promo, ¿no? De
esta
película.
Bueno, no sé si crees que merece la pena que escuchemos un fragmento
del trailer. Bueno, sí, porque así la gente también se hace un poco la idea. El trailer siempre es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Pues a partir de aquí, que uno se haga la idea también.
Pues lo escuchamos.
Susan trabajaba en un mundo peligroso.
He visto el vídeo, las cámaras de seguridad. En esa habitación pasó algo más.
¿Quién ha sido?
Los hombres que buscamos son sicarios de alto nivel. Borran sus huellas. Nadie está a salvo.
No tiene ni idea de lo que acaba de hacer. Empezando una guerra contra nosotros, McCall.
Mejor dicho, ustedes la han empezado contra mí.
Bueno, Andrés, no sé si me animaré este fin de semana a ver de Qualisher. Me tiene mejor pinta el Ren.
A mí me gusta mucho el Ren.
¿Sí?
Fíjate, es una película que yo iba sin demasiadas expectativas y me encontré con una película que me interesó mucho. A pesar de que no redondea, que eso es lo que a mí me deja un poco descolocado, pero sí me gusta todo el planteamiento de la misma. La protagonista, tú lo decías antes, un señor que gusta mucho a las señoras, de John Hamm, que se hizo muy popular por Mad Men,
sí,
y que en el cine, aunque ha hecho cosas que no están mal, no lograba o no logra tener el puesto que yo creo que tiene un hueco importante dentro del panorama cinematográfico norteamericano. En esta ocasión, él interpreta a un diplomático. Estamos en los años 80, cuando en el Líbano convivía todo tipo de religiones, todo tipo de culturas. Se hacían muchos negocios diplomáticos. Él, el personaje de John Hamm, es un diplomático que intercambia cosas y para el gobierno, etcétera, cuando va a haber, este es el inicio de la película, va a haber un atentado, bueno, empiezan los atentados terroristas de alguna forma, y eso hará que él y tantos otros abandonen lo que fue la joya, ¿no? Porque era una auténtica joya el Líbano, y ahora fíjate lo que es y lo que se convirtió años después. Va a tener que volver porque el que fuera un amigo íntimo de él es secuestrado, y los secuestradores, que son terroristas, exigen que el mediador sea este hombre, ¿no? Este, a pesar de todo un pasado cruento y cruel, efectivamente tiene que volver. Y vamos a ir con él de la mano y no vamos a saber muy bien qué va a pasar y qué está pasando y cuáles son todas las organizaciones que están metidas en este aparente secuestro de una banda terrorista. Así que esta sí es muy interesante. Para los que les gusta un poco el cine político y el thriller, pues por lo menos es un poco más original. Quiero decirte que ves una historia mucho más que se toca, ¿no?, de alguna forma. Así que esta sí la quiero recomendar. Para mí es una de las mejores películas de esta semana, El Rey.
Y una vez más, el terrorismo y el espionaje a la gran pantalla, Andrés. Bueno, vamos a escuchar un trocito del tráiler.
Venga.
¿Puede decirme alguien qué hago aquí?
Hace 3 noches un estadounidense fue secuestrado. A la mañana siguiente recibimos un mensaje de un grupo llamado Milicia Islámica de Liberación. Lo tienen ellos. Quieren hablar y que tú negocies el trato.
Te han pedido a ti específicamente.
Tu amigo Cal es el rehén.
Cal es jefe de operaciones en Oriente Medio.
Esas conversaciones. Veremos cómo los cadáveres se apilan en la acera de la embajada.
¿Qué queréis que haga?
Eres un negociador experimentado. Negocia.
¿Qué quiere?
Acción, mucha acción, Andrés, pero si sí queremos ver sustos de los buenos, aunque bueno, no sé si cumple las expectativas de que muchos tenían puestos en esta cinta, es Megalodón.
Ay, a mí me producen risa estas películas. Estoy de tiburones hasta el pelo, el último pelo de mi cabellera. De verdad te lo digo. O sea,
no te ha gustado nada por lo que veo.
Hemos visto tiburones voladores, hemos visto ya de todo. ¿Qué más podíamos encontrar en el cine de tiburones? Pues Megalodón. Al parecer, en unas profundas aguas, no se sabe en qué recóndito.
Más
lugar,
allá de la fosa de las Marianas.
Pues eso, más allá de la fosa de las Marianas, que mi tía, la del pueblo, no tiene ni idea dónde está, ni el resto de espectadores tampoco, pues se encuentra, hay una expedición que va a ir allí, y se encuentran con un bicho prehistórico que sería el antecedente del tiburón blanco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el tiburón blanco de Spielberg, para que te das una idea, se convierte en un delfín comparado con el tamaño de este
bicharraco.
Este monstruo. ¿No?
Porque mide como 20 metros. La escala es muy inverosímil entre lo que sería el animal y el protagonista. En este caso, Jason Statham.
Que ya sabes que este hombre es el sucesor de Stallone, el sucesor de todos estos, ¿no?
Está llamado, sí.
Que son malos actores, hablan poco y actúan mucho, y eso es suficiente. Bueno, pues en esta ocasión la expedición va a estar en peligro y solamente un hombre, un superhéroe, porque no se puede decir de otra forma, va a poder salvarles, porque además tiene conocimiento del bicho. El caso es que va a ir allí y ahí empieza toda lo que es la acción y todo lo que es este bicho para poder eliminarlo. Mira. Yo creo que es todo tan inverosímil, todo tan absurdo, todo tan infantil
que no te convence en absoluto.
No, pero además, ¿sabes qué pasa, Silvia? Que yo creo que últimamente el cine palomitero, que se llamaba, es tan escaso de imaginación, es cada vez más infantilizado, está hecho para que puedas estar viendo el móvil y al mismo tiempo viendo la película. Es una cosa muy, muy, muy rara. Es decir, yo creo que el talento te está quedando para las series de televisión norteamericanas, que son magníficas, y que el cine norteamericano de este tipo,
se está desinflando.
De esta gran superproducción, ¿qué quieres que te diga? Es que a los que ya somos un poco adultos, pues es que nos pilla muy lejano. Es decir, qué aburrimiento.
Pero Andrés, ¿son las ansias de hacer taquilla? Porque a lo mejor es eso de, como es para mayores de 13 años, el propio Jason Statham dice que a él mismo le falta sangre, que le falta acción. Cuando el protagonista cuenta esto...
Claro, pues para que veas un poco, ¿no?, la historia, porque además al no hacerla muy 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 adulta, pues no puedes meterle, pues fíjate, es que ahora mismo la película de Spielberg tendría una R, ¿no?
Claro.
Es decir, por la violencia que implicaba el
las
dicho.
Imágenes, sí.
Exacto, en esto, bueno, si ya lo sabes, que hay muchas películas que pegan tiros y no sale sangre, o le cortan un brazo y el brazo no sale ningún chorro, no es Tarantino, ¿no? Es
claro.
Decir, que que bueno, que tendrá su público y que imagino que será uno de los éxitos de esta semana, porque además la publicidad sabes que está siendo constante.
Sí.
Pero a mí me resulta una peli, bueno, en fin, olvidable. ¿Para qué vamos a decir lo contrario?
Que puede haber más de una desilusión en el cine, desde luego.
Pues sí. O no, porque a lo mejor los chavales se lo pasan bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en definitiva son los que llegan a las salas.
Bueno, y quería terminar, Andrés, con una peli brasileña.
Que me encantó. Mira,
como Nuestros Padres.
La veíamos en el pasado Festival Internacional de Cine de Valladolid y nos gustó a todos muchísimo y nos dio mucha rabia que no se llevara un premio fuerte porque es una gran película. Interpretada por toda una superestrella del cine brasileño que es María Ribeiro, uh-huh. Y que es una actriz soberbia, ¿no? Ella interpreta a una mujer común, con hijos, con familia, que de alguna forma vive en su burbuja, en su trabajo, en su angustia, en su día a día, ¿no? Y la madre del personaje de María Ribeiro va a hacer un descubrimiento que yo no voy a contar, que le va a trastocar tan absolutamente la vida,
¿sí?
que va a ver que alrededor y todo lo que ha sido su vida podría ser también una vida ficticia. O sea, tiene que volver a encontrar su destino. Es una película muy
interesante. Tiene que redescubrirse la protagonista.
Exactamente. Es una película que hay momentos en que te ríes, porque te ríes mucho, y otros momentos en que es una película muy emocional y otros momentos en que la película es muy dramática.
Es la sorpresa de la semana.
Yo creo que es la mejor película de la semana con diferencia. Una película a tener en cuenta a las... no solamente que le gustan las chicas, yo creo que a los chicos les va a gustar mucho, pero especialmente a las mujeres que la vais a entender de otra forma, porque es una película que os va a pillar muy cerca.
Nos va a remover por dentro.
Sí te renueve y sobre todo vas a seguir muy intensamente los pasos de esta mujer y sobre todo de una actriz, bueno, están todos estupendos, pero sobre todo esta actriz que a mí me descubrió, sí, que yo, claro, que a veces como nos llega tanto cine francés y no nos llega más que cine francés, pues evidentemente...
Llega una brasileña y casi se celebra.
Sí, sobre todo, claro, porque lo que llega bueno, ¿no? Que es lo que yo siempre critico del cine francés, que no vale todo. Y en este caso yo creo que es una película a tener muy en cuenta. Y no olvidéis del título, porque esta sí que no tiene mucha publicidad, como Nuestros Padres. Bueno, es una muy buena película.
Pues fíjate, Andrés, que yo tenía pensado ir a ver El Rehén, pero me acabas de hacer cambiar de planes.
Sí,
menos mal que no había comprado las entradas todavía.
Pero te va a gustar como Nuestros Padres, ya me contarás.
Te cuento la próxima semana. Muchas gracias, Andrés, como
a ti, Silvia,
siempre.
Un
beso fuerte y descansa en la medida de lo que puedas. Ahora nosotros vamos a hablar, por supuesto, con Ramiro López, porque estamos pasando un calor en algunos puntos de España. En Madrid estos días está dando un ligero respiro, pero ya saben que tenemos el mejor climatizador de aire, Pigmeo Cool, el pequeño que enfría a lo grande. Ramiro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Silvia. Bueno, nos está dando una tregua el tiempo en algunos sitios, ¿no? Pero
sí, en Madrid. Yo decía en Madrid.
Sí, Madrid, pero, por ejemplo, en el sur, en el este, en el oeste, es decir, hace muchísimo calor. Ya en Madrid mañana ya empieza otra vez a subir.
Vuelve a subir. Esto no para.
Esto ha sido una tregua, pero nosotros estamos preparados con Pigmeo Cool, que es el climatizador multifunción especial para las casas que no tienen aire acondicionado, que no tienen ningún sistema de refrigeración, casas o apartamentos, ¿no?
Claro.
Es el más pequeño del mercado, mide solo 50 centímetros, con lo cual nos lo podemos llevar de vacaciones a cualquier sitio, a la segunda residencia, es muy valiente y nos proporciona el frescor de otros el doble de grandes, y esto es debido gracias a su potente salida de aire de 80 vatios.
¿Y cómo funciona Pigmeo Cool?
Pues muy sencillo. Una de las cosas fundamentales de Pigmeo Cool es que lo único que haces es ponerle agua y enchufarlo y a funcionar.
Y ala, ya está.
Exactamente, sin luces, sin historias, sin nada. Mira, es un climatizador ecológico que funciona con agua, no precisa instalación, es muy fácil de usar, tiene un mínimo consumo energético que es importante porque
claro
lo mismo un facturón de la luz de esos de aquí te espero, ¿no? Dispone de un exclusivo sistema evaporativo humidificador con filtro panel de abeja para eliminar las bacterias y mejorar la calidad del aire y la eficiencia del frescor y el agua, ¿no?
Y es muy, muy, muy silencioso.
Muy, muy, muy silencioso, como una suegra por el pasillo.
¿Cómo sabes que me gusta, Ramiro?
Date cuenta, anoche lo tenía yo puesto, Silvia, y de vez en cuando lo tocaba porque pensaba que se había parado, es que no funcionaba.
Y es que no,
no se oye, tiene un funcionamiento por debajo de los 65 decibelios. Y luego, como tiene esas aspas oscilantes 120 grados, pues tú consigues la distribución del aire que quieres, ¿no?
Claro.
Y además lo puedes programar, es decir, de 8 a 12, de 8 horas seguidas, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene tres velocidades de intensidad, con lo cual, pues, a uno le gusta el aire más fuerte, otro más flojo, otro medio, pues nada.
Mira, al gusto del consumidor.
Exactamente. Pimeo Cool, nos lo dicen todos los clientes, es capaz de crear un ambiente fresco y agradable en cualquier sitio. Nos dicen la sensación, que yo ayer pude comprobar también, porque hace mucho calor donde me encuentro, es que duerme junto al mar con la ventana abierta. Es una sensación de brisa, de frescor, de bienestar.
Transporta.
No el frío ese que dice, oye, qué mal esto, no. De estar a gusto. Y parece increíble que algo tan pequeño nos cree esa sensación de ambiente, que podamos bajar la temperatura y mantener el nivel de humedad, por ejemplo, en la cocina, en el dormitorio, en el salón, en el despacho, y todo ello, pues, estando con una calidad de vida extraordinaria.
Bueno, pues ya saben todos ustedes que solo tienen que entrar en publipunto.com o llamar al 902-180-190, lo reciben, lo enchufan y ¡hala! A disfrutar, Ramiro. ¿Cuánto cuesta Pigmeo Cool?
Esta es otra de sus grandes ventajas. Usted tendrá Pigmeo Cool para toda su vida. Su precio es de 109 euros y hoy ponemos 50 unidades porque ayer se nos agotaron. ¿Han vuelto?
¿Otra vez?
Hemos vuelto a tener 50 unidades a tan solo 89 euros. El mejor precio del mercado. Claro, que usted no está comprando un aparato, un climatizador para ahora, sino lo está comprando para muchos años porque es
claro
de gran
sí.
calidad. 89 euros y la segunda unidad por solo 70 euros más. Usted lo puede pagar con tarjeta de crédito, lo puede pagar contra reembolso o por 10 euros al mes sin intereses. Si lo hace con tarjeta de crédito, los gastos de envío son gratis y además le enviamos el regalo, el Real Fan Fan.
El de la Reina Emérita.
¡Exacto!
¡Ay!
El ventilador nebulizador portátil para la piscina, para la playa, para el coche, para donde usted quiera. Pero lo importante, Pigmeo Cool pone calidad de vida en su día a día, con ese frescor, esa brisa de mar que va a inundar su hogar a partir del momento que usted lo tenga.
Bueno, además lo vamos a tener en 24 horas y ya saben, con pedirlo, lo piden ahora mismo, que son las 11:24, estamos en directo, entran en publipunto.com, llaman al 902-180-190 y ala, a refrescar el verano. Ramiro, el lunes nos escuchamos.
Si Dios quiere, un feliz fin de semana, mucha precaución en la carretera, si todavía
eso
no
es lo más importante.
El driver, háganlo. Porque nos están esperando por nuestra seguridad.
Efectivamente. Buen fin de semana, Ramiro.
Igualmente, un saludo.
Es la mañana. Es radio.
Momento para irnos ahora al teatro Ayanta Barili. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, claro que sí, para irnos al teatro, Silvia, pero además para irnos al teatro fuera de Madrid, en esa cita que tenemos todos los años en el Festival de Mérida, que bueno, que ya va por la edición número 63 o 64, si no me equivoco. Fíjate uh-huh. que este festival tan importante, tanto en España como fuera de España, pues empezó su andadura en el año 1933 con una actriz mítica, Margarita Xirgu,
sí.
que hizo aquí en Mérida pues un primer estreno así muy exitoso, y luego pues ha tenido un recorrido, pues bueno, pues se paró durante muchísimos años, durante el franquismo, luego se volvió a recuperar y ahora pues es un festival con una programación extraordinaria, y yo creo que es un planazo ir allí, pues porque el Teatro de Mérida es uno de los teatros que se han conservado mejor del mundo y realmente pues tiene esa genialidad, esa magia de un lugar donde se han representado teatro pues desde la noche de los tiempos. Hay una programación muy extensa que podemos ver en su página web, pero bueno, hablamos de un estreno que es precisamente el estreno de este fin de semana, puesto que va a estar desde el 8 hasta el 12 de agosto y se trata de Amazonas.
Y que ha conseguido que algo que no había conseguido nadie hasta ahora, en la noche de su estreno, colgar el No hay entradas.
Bueno, la verdad es que es una maravilla que haya colgado el No hay entradas, pero es algo que se suele dar, Silvia, porque...
Pero en la noche del estreno también Ayanta.
Sí, sí, bueno, yo sé de otras obras en temporadas pasadas que también han colgado cartel, pues ¿por qué? Pues porque este festival ya tiene un público fiel, sí, que todos los años va ahí, un público que no es solo de la zona, que por supuesto también, sino que viaja de todas partes de España para pasar pues unos días en Mérida, que además de tener el teatro maravilloso, es un sitio precioso, precioso, y además en el que se come
de maravilla,
bien.
Al final todo nos lleva lo mismo siempre.
Claro, hay unos hoteles fantásticos y bueno, pues es una manera pues que uno está trabajando o lo que sea, o que no se ha podido ir todavía de vacaciones, pues es una manera de arañar unos días y pasarlo muy bien.
De maravilla, ¿no? Claro que sí. Y tiene un reparto de auténtico lujo, Ayanta.
Estas Amazonas está basada en la Penthesilea de Von Kleist, que es un escritor, de gran nombre, pero que ha caído últimamente un poco en el olvido, ¿no? No se trabaja mucho con sus textos. Y bueno, en este caso, Maui Mira recupera esta figura, este escritor, que en su día fue famosísimo y muy leído, para pergeñar pues esta obra sobre ese mito apasionado de las mujeres guerreras. Recordamos que Amazonas son esas mujeres que deciden pues montárselo ellas solas, que se dice, con perdón por la vulgaridad, porque deciden prescindir de los hombres, unos hombres a los que ven como manipuladores, como violentos, como unos abusadores, y se convierten y crean una sociedad que está formada solo por mujeres. Para ello se cortan uno de los pechos para poder llevar esa coraza y poder disparar las flechas y convertirse en unas auténticas guerreras. Amazonas quiere decir amastos, es decir, la falta de un pecho, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues es uno de los grandes mitos de la antigüedad y que además ha seguido teniendo muchísimo éxito también ahora, ¿no? Porque se han hecho hasta cómics, hay toda una cultura pop relacionada también con esa imagen de las Amazonas, ¿no? Bueno, pues el caso es que aquí lo que se cuenta es pues de ese estado sin hombres, hasta que aparece pues un hombre, aparece un hombre y la lía, claro, Silvia.
Y no es un hombre cualquiera, además, claro.
No es un hombre cualquiera porque es Aquiles. Penthesilea y Aquiles se enamoran locamente y ahí se genera una relación pues muy dificultosa, porque claro, por un lado Penthesilea no quiere de ningún modo traicionar lo que es su
forma de pensar,
ideología, claro, y su forma de pensar, pero ama locamente a este hombre, que además es un hombre que es difícil no amar, ¿no? Ya puestos. Bueno, el caso es que la tragedia está servida en este montaje de Maui Mira, que es una actriz que con el paso del tiempo se ha convertido en una muy buena directora de teatro, que hemos ya visto muchos montajes dirigidos por ella y además que tienen que ver con la tragedia, algunos de ellos, y yo creo que ahora mismo Maui Mira pues siempre nos va a proponer montajes muy interesantes y además, pues como decías, con un reparto de lujo, porque podremos ver a Silvia Abascal, a Lourdes León, a Maxi Iglesias, a Olivia Molina, entre otros. Sí. Que además lo que sí tiene también el Festival de Mérida es que son obras pues con un gran reparto, en fin, o sea, una cosa pues son producciones importantes,
grande,
¿verdad, Silvia?
Al final están grande, para un fin de semana preparando un par de meses o tres mínimo las funciones,
claro,
de cinco,
claro,
días.
Claro, claro. Sí, luego esperemos que puedan hacer una gira por toda España y que incluso lleguen a Madrid, a Barcelona, en fin, que la gente lo pueda disfrutar, porque suelen ser, ya digo, montajes muy muy interesantes, ¿no? O sea que yo creo que esta noche, quien pueda, esta noche y mañana y pasado, pues que se vaya al Festival de Mérida, porque además yo las veces que he estado, ya solo el lugar produce una emoción muy honda, ¿eh?
La iluminación,
sí, esa repetición, todo.
Todo,
pero esa repetición de esa piedra en la que llevamos sentados
tantos siglos
viendo,
sí,
teatro, pues tiene una algo muy especial y muy mágico que se da solo en el Festival de Mérida.
Lo está haciendo muy bien Jesús Cimarro, ¿verdad? Ayanta, al frente del festival.
Sí, ya lleva desde el año 2012, si no me equivoco, y la verdad es que lo ha puesto en la onda, ¿no? Porque
ha devuelto
pues,
el brillo
muchísimo. sí ha devuelto el brillo, ha subido muchísimo la participación del público, hay montajes cada vez más ricos, los actores, pues ya decimos, de mucho nombre, están deseando ir a Mérida, a pesar de que a veces para ellos es dificultoso subirse a un tipo de escenario así, entre otras cosas, porque a veces hace mucho calor, mucho calor estando en escena en Mérida en el mes de julio y agosto, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una que Cimarrón lo ha convertido en una cita prácticamente obligada para todos aquellos que les gusta el teatro, incluso para aquellos que no suelen ir, pero que de pronto pues
es una experiencia muy diferente,
una propuesta atractiva, ¿no? Sí,
bueno, sí. Las Amazonas va a estar en cartel, nos decías, hasta este domingo, que es 12 de agosto en el Teatro Romano, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, pero aún están por estrenar La Comedia del Fantasma, Hipólito. ¿Alguna recomendación?
Sí. Bueno, pues habrá que esperar a verlas, pero bueno, ya digo que yo creo que es que merece la pena ir. Y no solo eso, porque además, aparte de Hipólito, en fin, de todo el resto de la programación del Festival de Mérida, también hay muchísimas actividades a lo largo del día, porque recordamos, claro, que hay que esperar que se haga de noche, y de noche se hace muy largo en verano, ¿no? Porque
sobre todo con el calor que está haciendo estos días por allí.
Pero hay de todo, porque hay pasacalles, hay cuentacuentos, hay pues eso, muchas actividades también familiares, hay cine de verano, hay exposiciones, conferencias, o sea, realmente Mérida se convierte en un centro cultural de primera línea, ¿no? O sea,
que nos invitas que, bueno, a que vayamos a Mérida, desde luego. Para ti es el mejor plan para este fin de semana.
Sí, es fantástico.
Pues desde luego, quien tenga la ocasión de escaparse, pues dos diitas, que le queda más o menos cerca Mérida, que lo haga, porque va a disfrutar, como dices, no solo del teatro, que nos ofrece el turismo de interior, lo tenemos muy abandonado, muchas veces, Allanta.
Sí.
Y es muy injusto. Claro. No solamente es sol y playa. Allanta, te espero la próxima semana, si te parece.
Claro que sí, Silvia, pues, que lo pases bien y que salga todo bien.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, y hacemos una pausa, nada, muy breve, y de vuelta, estamos enseguida.
Es la mañana, es radio.
Nos cruzamos la península de oeste a este y nos vamos ahora a hacer una parada en la Comunidad Valenciana de la mano de Encarna Jiménez. Encarna, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí que es casualidad, primero que vayamos de punta a punta y luego que vayamos con dos amigos, porque nos acaba de recomendar a Magui Mira en Mérida, y Miquel Navarro, amigo y coetáneo, lo tenemos en la Fundación Bancaja de Valencia.
Es que hoy nos traes una lista de exposiciones muy interesantes. La primera esta, Fluidos.
Exacto. Hay que decir que los escultores no suelen ser muy famosos.
Es cierto.
Concretamente, anteayer murió José Luis Sánchez, que es un gran escultor. Su hija Paloma Canivet hace unas joyas maravillosas que podemos ver en la Thyssen. Y bueno, pues no ha pasado casi desapercibido, aparte de que era una persona muy discreta. Pues Miquel Navarro es un escultor que ya fue Premio Nacional de Escultura, bueno, y Premio Nacional de Artes Plásticas, entonces no estaba tan dividido. En 1986, empieza con Fernando Vijande, la época que expuso Warhol, una época de movida. Hay que recordar que muchas de las esculturas de Miquel Navarro también aparecen en las películas de Pedro Almodóvar. Pero tampoco se hacen muy populares. Es curioso, pero siempre los pintores parece que tienen más...
Más renombre, es verdad. Renombre. Somos muy injustos con los escultores.
Sí, porque, bueno, Miquel Navarro, como digo, para mí es en estos momentos el escultor vivo más importante que hay en España, y se repasan 40 años de su trayectoria en la Fundación Bancaja en la Plaza de Tetuán de Valencia. Entonces, se llama Fluidos esta exposición y va recorriendo sobre todo sus ciudades. Él hace unas ciudades con centenares de piezas, las hace de barro, de zinc, y recuerdan un poco la tradición de la acequia, pero también de la industria, que nace de su Mislata natal, donde vive, tiene el taller y vivienda, y él ha seguido residiendo, a pesar de que es puesto en Nueva York, tiene obra pública en Bruselas, por supuesto, en Valencia, Vitoria, en muchos sitios, ¿no?
Pero mantiene las raíces, la esencia.
Exactamente, porque es ahí, digamos, del barro de la acequia, donde él bebe y esas... ese también un poco sentimiento de lo pop, el ir al cine, el ver las ciudades como algo también lo cosmopolita. Luego también tiene distintas esculturas exentas, como totémicas, algunas referencias fálicas. Luego hace también tiene pintura y fotografía. En resumen, una exposición que repasa esos 40 años de trayectoria.
Y Encarna, algunas de estas obras son inéditas, no se habían expuesto nunca.
Algunas son inéditas, concretamente de las ciudades, pues también tienen una de 2018. Uh-huh. Y como digo, y algunas pinturas, algunas fotografías eran inéditas. Y luego también tenemos otro premio nacional, este de fotografía, José Manuel Ballester, en el mismo edificio.
También en la Fundación Bancaja.
También en la Fundación Bancaja, comisariada por María Corral, que fue directora del Reina Sofía, y de su hija Lorena Corral, grandes expertas, organizada por el Ministerio de Cultura, y que nos repasa también unos paisajes maravillosos. José Manuel Ballester también fue pintor, especializado también en... gran conocedor de la pintura del Renacimiento del siglo XVIII, pero decididamente se volcó hacia la fotografía y también tiene paisajes urbanos, es decir, que son...
Lo toca todo.
Lo toca todo y además se lleva muy bien con lo que es la exposición de Miquel Navarro, porque los dos tratan, hacen como ciudades o edificios vacíos. Incluso José Manuel Ballester coge y algunas obras como la Anunciación, la
célebre. Me ha llamado mucho la atención esto.
Sí, renacentista, y elimina los personajes para dejar solo el paisaje. Aprovecha las ventajas de la revolución digital de la fotografía, y realmente es tiene unas fotografías de grandísimo formato, ha expuesto en Japón, en Brasil, por supuesto por toda España, y tiene también multitud de premios. Entonces, bueno, pues aunque uno no se llame de una manera muy rara, como
qué tirón de orejas,
Don José Luis Sánchez, que siendo un gran escultor, pues se ha muerto y casi no
somos muy injustos los medios muchas veces.
Bueno, pues Ballester y Miquel Navarro son dos artistas, pero impresionantes. Uno nació en Madrid, el otro en
Valencia.
Mislata, Valencia. Y luego también, no está de más visitar Valencia, que habrán tenido que sufrir desgraciadamente ese incendio.
Terrible. Está controlada ya la situación, ¿verdad, Encarna?
Parece que está controlada, pero bueno, la zona está entre Gandía y Barch, que es maravilloso. Ahí está.
Una zona preciosa.
Es una zona preciosa. Ahí está la gran cueva Parpalló, que con pinturas rupestres y un sitio magnífico. Bueno, pues esperemos que la cosa no... Bueno, ya
y que se investigue, a ver qué es lo que ocurre con esos incendios, si fue algo natural, que no se podía evitar, o si, como ocurre muchas veces, por desgracia, está la mano del hombre detrás.
Sí, y bueno, el descuido también, son zonas que pues muchas veces no se limpian como se debieran.
Sí, es verdad. Siempre se dice que los incendios, cuando se evitan, son en el invierno, ¿no? o en el otoño.
Exactamente, y además ha habido muchas lluvias. Esto hace que crezca mucho la hierba y mucho matorral. Y bueno, pues los rayos, lo que hacen esos rayos latentes o no latentes, y luego pues una cosa va enganchando. Pero bueno, parece que ya
se está solucionando la situación.
Se está solucionando, y también recordar que Gandía tiene un palacio ducal maravilloso de los Borja, por si alguien se anima a visitarlo.
Quien esté por Gandía, que tome nota, pero creo que nos querías hacer otras dos recomendaciones que también están en el Centro Cultural Bancaja.
Sí, hay que recordar, aunque ya lo dijimos, concretamente la de Zuloaga, que también en ese mismo edificio tenemos una pequeña exposición de Sorolla y la espiritualidad, muy muy curiosa.
Que incluye además Yo soy el pan de la vida, que había estado un tiempo fuera de la circulación porque lo habían estado restaurando.
Exactamente, lo compró un particular, luego fue recomprado y ha sido restaurado. Es una exposición, como digo, pequeña, porque Blasco Ibáñez no era una personaje especialmente religioso, como su amigo Blasco Ibáñez, ¿no? Pero es muy curioso cómo trata estos temas religiosos, un poco como con un aire simbolista, básicamente. Y luego la exposición de Zuloaga, con todos los retratos conocidos, o sea, que es está muy aprovechado el tiempo en esa Fundación Bancaja, que no es muy grande, pero está repleta de obra.
Pues Encarna, te digo una cosa, parece que van tormentas para la zona de Levante. Quien esté en Valencia, que no me diga que no tiene alternativas a la playa. No,
exacto.
Hay excusas, desde luego que no. Bueno, vamos a recordar que la exposición de Miquel Navarro, Fluidos, va a estar en la Fundación Bancaja de Valencia hasta el día 11 de noviembre. Y la otra recomendación que nos has hecho, José Manuel Ballester, la exposición de José Manuel Ballester, va a estar también en la Plaza de Tetuán 23 hasta el 23 de septiembre. Además, entrada gratuita.
Entrada gratuita, por supuesto.
Encarna, ¿la próxima semana más?
Más, iremos a otro sitio.
Ay, con sorpresa.
Exacto.
Que tengas muy buen fin de semana y que descanses mucho. Nosotros regresamos.
Gracias.
Estás escuchando. Es la mañana. Es radio. Let's go. The foaming in the straight line. They're going through a tight
one. The kids are losing their mind. 10 minutos para llegar a mediodía y ya empieza a surgir el hambre. Algunos que llevamos aquí ya desde primerísima hora de la mañana estamos pensando, por ejemplo, en un platito de jamón. Y es tan fácil conseguirlo como entrar en tujamondirecto.com. Ya saben que no queremos que se queden sin comer jamón durante las vacaciones de verano, independientemente desde donde estén. Por eso les vamos a ofrecer un magnífico jamón de bellota, 75% ibérico, con denominación de origen Guijuelo y con más de 36 meses de curación. Y todo por solo 319 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Se lo van a llevar a casa, al apartamento, a donde ustedes quieran. Es tan fácil como eso y por 20 euros más nos lo lonchean, lo envían al vacío y ala, nos lo envían a casa. Es tan fácil como llamar al teléfono gratuito 900-84-1028 o entrar en tujamondirecto.com. Recuerden además que si son socios del Club de Libertad Digital les van a hacer un 5% de descuento adicional. 900-84-1028 o tujamondirecto.com. Y recuerden que también la oferta es válida para Península y para Baleares. Bueno, este fin de semana tenemos una cita el domingo a las 10 en punto de la noche. Se va a jugar la final de la Supercopa de España entre el Sevilla y el FC Barcelona. Y a mi lado está ya Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Silvia.
Bueno, a priori no sé cuál es el favorito. Estoy investigando porque yo de deporte, sabes, me conoces, que no estoy muy puesta en esto. Y claro, el Barça tiene 12 copas, Supercopas de España. Uh-huh. Frente a una que tiene Sevilla.
Bueno, es verdad que es muy fácil decir que el Barcelona es el favorito, sobre todo por títulos, por prestigio del equipo, porque es verdad que el Barcelona siempre, aparte de Supercopas, Ligas, Copas de Europa, etcétera, es mucho más que el Sevilla, pero es verdad que el conjunto andaluz tiene la oportunidad de hacer algo grande el domingo. Hay que recordar que esta Supercopa es especial porque no se disputa.
Decíamos que es la Supercopa de las primeras veces.
Exactamente. Mira, es la primera vez que se va a jugar fuera de España, que ya es algo completamente increíble. Hace unos años, nos dicen hace 20 años que una Supercopa de España se juega fuera de España y no nos lo creemos.
¿Y
bueno,
por qué?
Pues va a ser en Tánger, va a ser en Marruecos, porque la Federación Española de Fútbol ha considerado que al quitar o al anular el partido doble, ya se va a jugar a partido único, antes siempre se jugaba en el campo de cada uno de los equipos.
¿Y de vuelta?
Pues bueno, vamos a jugarlo a partido único en un campo neutral, pero vamos a salir fuera de España por atraer mercado al mundo del fútbol, que es verdad que bueno, pues se necesita, porque en España pues estamos ávidos un poco de esos anunciantes extranjeros. China se rumoreó como como sede de la Supercopa en algún año, los países orientales, y se ha decidido por Marruecos porque Marruecos tiene una afición al fútbol muy interesante, muy, muy apasionada, y el presidente de la federación, nuevo, Luis Rubiales, consideró que Tánger era la mejor opción.
Y cercanía, además, sí, es que es cruzar el estrecho.
Efectivamente, se han asegurado que vayan seguidores del Sevilla y seguidores del Barcelona, además de seguidores locales, que como te digo es una afición muy apasionada y que le van a dar mucho colorido al fútbol. ¿Cuál es la ventaja? Que los dos equipos van a tener reparto de taquilla con todos los beneficios que se saquen del encuentro, con lo cual pues todos salen ganando.
Bueno, a priori. Y después decíamos, primera vez fuera de España, primera vez a partido único, que mencionabas tú ahora, y la primera vez que vamos a utilizar en España el videoarbitraje.
Exactamente. Es el partido oficial, la primera vez en España se va a ver, se va a ver en la Liga este año, a partir de la semana que viene, el 17, el viernes que viene, estaremos hablando del comienzo de la Liga y del comienzo de un año histórico, porque comienza el videoarbitraje en la Liga Española, y el domingo se utiliza por primera vez. ¿Qué pasa? Va a haber un árbitro español, madrileño para más señas, Carlos del Cerro Grande, que es un buen árbitro, y va, bueno, pues veremos por primera vez en televisión, los que lo podamos ver, pues esas jugadas polémicas, que se va a parar el partido, que tenemos que estar acostumbrados, el minutito que van a revisar las jugadas. Bueno,
¿tú estás a favor del VAR?
Yo estoy a favor, siempre que no ralentice mucho el partido. Estaba menos a favor en junio y mucho más a favor a partir del Mundial, porque vi que no se ralentizaba nada el partido.
No rompe el ritmo.
Porque lo hicieron muy ligero, se hizo muy rápido. La semana pasada, en el primer palo, tuvimos al director del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, que nos dijo que el VAR iba a ser un éxito absoluto, y yo creo que el domingo vamos a ver una buena prueba de VAR.
Bueno, tú, como a estas alturas se sabe ya quiénes van a jugar el domingo, o todavía es una incógnita ese 11 de gala de cada uno de los clubes?
Sí, se sabe, tenemos una pista importante. El Barcelona va a jugar, se incorporó Messi el lunes pasado a la concentración del Barcelona, a los entrenamientos, viene del Mundial con Argentina, pero tuvo la suerte, entre comillas, para él no, porque para él fue mala suerte, de que Argentina quedara eliminada pronto. En el Mundial ha tenido más vacaciones, y este año Messi viene al Barcelona con su mes de vacaciones, bastante en buena forma, y aunque se incorporó el lunes, Silvia, el domingo va a jugar. Es decir, no hay duda ahí. Messi y 10 más, lo ha dicho Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona. El 11 de gala pues podía ser, pues, con los fichajes que está utilizando el Barcelona. Podría tener minutos Arturo Vidal, el chileno. Y en el Sevilla tenemos la pista de que ayer, en partido de la Europa League, jugaron un poco casi los suplentes del equipo, precisamente para que el domingo jueguen los titulares, pero son tres días de descanso.
Pues fíjate que yo pensaba, te iba a preguntar si era una desventaja para el Barcelona que este va a ser su primer partido oficial de la temporada, y como ya el Sevilla había jugado la Europa League, pero me dices que no, que jugaron los suplentes.
Es que yo creo que eso se puede considerar ventaja o desventaja, porque el Sevilla lleva más partidos, pero lleva más ritmo. Y el Barcelona lleva menos partidos, pero es verdad que lleva menos ritmo. Bueno, algunos lo ven como, si estás muy rodado en partidos, puedes estar cansado. Y otros lo ven al revés. Si tienes muchos partidos,
estás en forma.
Perfectamente en forma. Bueno, eso cada entrenador tiene. Yo te digo que Ernesto Valverde preferiría haber jugado algún partido más seguro, y es el primero que juega. Y Machín, el entrenador del Sevilla, está encantado con haber jugado ya 4 partidos oficiales.
Bueno, estamos a cuánto, a 15, menos de 15 días de que arranque una semana, ¿no? De que arranque la Liga. Y bueno, la próxima semana tenemos también la final de la Supercopa de Europa entre el Atlético de Madrid, sí, y el Real Madrid. Y está el mercado de fichajes, ¿cómo está?
Pues mira, ayer vivimos una locura, sin duda. Ayer, jueves 9 de agosto, fue el mejor día de fichajes, el mejor día radiofónicamente y periodísticamente, porque tuvimos una tarde de locos, porque se cerraba el mercado en la Liga Inglesa, que comienza hoy, por cierto, a las 9 de la noche. Lo digo porque es una liga que se sigue mucho en España y hoy empieza.
Y con mucho jugador español,
exactamente,
además.
Exactamente, mucho jugador español, y hoy comienza con el Manchester United, Leicester. Ayer se cerró el mercado de Inglaterra, Courtois vino al Real Madrid, se va Kepa, el portero de Athletic Bilbao, al Chelsea. Es un viaje de ida y vuelta, un portero que viene al Madrid, un portero que se va desde la Liga Española al Chelsea. Se fueron hasta 5 jugadores de la Liga Española a Inglaterra. Por este orden se fueron Sergio Rico, Vieto del Atlético al Fulham, se fueron 2 jugadores del Barcelona, Jerry Mina y André Gómez al Everton, y se fue Montoya, español también, al Brighton. Es decir, que es que la liga inglesa acoge mucho. Pero es que aparte, el Barcelona tiene que hacer a lo mejor alguna incorporación más, el Real Madrid tiene que hacer alguna incorporación más, pero estamos a tiempo, Silvia, porque en España, ya se cerró en Inglaterra, pero en España se cierra el 31 de agosto, hay que recordarle a los oyentes.
Dos semanas después de que empiece la liga.
Exactamente. Aquí podemos jugar una semana con un equipo y
otro completamente diferente, sí, a la siguiente. Oye, eso de la presentación de Courtois besándose el escudo cuando hasta hace nada ha estado viviendo a kilómetros.
Sí, exactamente. Yo,
antiguo colchonero.
Claro, efectivamente. Yo creo que, Courtois ayer cometió pues el error que suele cometer los futbolistas, porque yo creo que es innecesario, esto es opinión, es innecesario demostrar en cada equipo al que vas que tienes que besar el escudo porque eres de ese equipo.
Que eres más madridista que florentino.
Efectivamente. Diego Forlán, antiguo jugador del Atlético de Madrid, dijo en una entrevista que él siempre ha sido de Peñarol, un equipo uruguayo, y que en todos los equipos que ha jugado en Europa nunca se besó el escudo porque era profesional y jugaba para esos equipos, pero no sentía los colores que siente el aficionado. Eso es una muestra de respeto hacia el mundo del fútbol. Tú juegas para quien te paga. Hay quien puede decir, pues que vaya mercenario que son los futbolistas. Pues puede ser. Pero yo prefiero eso que cada vez que
vas
de equipo te beses el escudo.
Bueno, pues para esto ya hay gustos colores. Porra, ¿quién crees que va a ganar el domingo?
El domingo yo creo que va a ganar el Barcelona, aunque se verá un partido muy, muy igualado.
¿Un resultado, te atreves?
Pues mira, vamos a decir un 2-1 para el Barcelona.
Bueno, yo es mejor que no te diga nada, porque sabes que no tengo ni idea y el resultado puede ser terrible. Bueno, son ya las 11:58 de la mañana, las 10:58 si están en Canarias. Nosotros vamos a despedirnos, les vamos a recomendar antes de irnos maíz morado, sin violencia de quemagras, para acabar con esas grasas que nuestro organismo no es capaz de quemar. Les deseamos que pasen un fin de semana muy feliz y les pedimos, les rogamos que tengan mucho cuidado en la carretera, que lo importante es estar aquí, porque nosotros el lunes puntuales les esperamos con toda la información, con todo el entretenimiento. Y lo dicho, pasen buen fin de semana, les dejamos en las manos de los servicios informativos de Es Radio.